¿Te gusta la tecnología? ¿Informática quizás? ¿Conoces o quieres conocer la radioficción? Te invito a que te quedes. Soy Luis Alfonso, Ecoalfa 1 Charlie Mike Papa. Y os hablo desde aquí, desde mi QTH. Damos comienzo al séptimo episodio de este podcast. Poco a poco voy sumando episodios en este proyecto y mi mente ya trabaja en con quién quiero contactar para ver si quieren venir a acompañarnos en el futuro. Hoy cruzamos el Ecuador en nuestro curso de Charlie Whisky con el quinto capítulo sobre 8. Y aunque aún no sé si alguien estará siendo útil para aprenderlo o recordarlo, ahí queda por si acaso. El problema que tengo ahora es que con ciertas entrevistas uno tiene ganas de hacer experimentar en radio. Pero me falta tiempo, ya que si estoy preparando estos episodios, los equipos han de estar sí o sí apagados. Tampoco voy a llorar mucho por ello, de por sí soy de encenderlos poco, pero ahora me entran ganas de hacerlo y no siempre puedo. En cualquier caso, lo importante es precisamente eso, que no me falte la gana de hacer radio ni de hacer el podcast, y de momento de ambas voy bien servido. Pasemos a conocer el sumario de este episodio. Comenzamos hablando de la frecuencia, la longitud de onda y las bandas de radioaficionados. Entraremos en curso con Fernando, Ecoalfa 4 Bravo Bravo, corresponsable del archivo histórico de Ure. Conoceremos el borrador de la STIT para la asignación de distintivos de una letra. Escucharemos un poco lo que he escuchado por la banda estos días. Daremos un repaso con los próximos concursos y diplomas y terminaremos con la quinta parte de nuestro curso de Charlie Whisky. ¡Comenzamos! Necesito comenzar explicando algo que debía haber explicado en el primer episodio. Os hablo habitualmente de frecuencias, de bandas, pero no os he explicado qué es eso. Y quiero, antes de nada, aclararlo, porque siempre puede haber quien me escuche sin saberlo. Las ondas de radio son eso, unas ondas sinusoidales que suben y bajan de forma repetida. Pues esas variaciones sinusoidales nos determinan la frecuencia. La medida de frecuencia es el hercio. Cada movimiento completo de la onda, es decir, desde que está en un punto cualquiera, cresta, centro o valle, hasta que vuelve a estar en ese mismo punto es un hercio, en el caso del centro en el mismo punto y sentido, de subida o de bajada. La frecuencia determina cuántas veces se produce esa repetición en cada segundo. Si lo hiciera un ciclo, sería una frecuencia de un hercio. Si lo hace 1000 veces, sería un kilohercio. Y si lo hiciera 1 millón de veces, un megahercio. Y si lo hiciera 1000 millones de veces, un gigahercio. Otro aspecto importante que hay que conocer es que es la longitud de onda. Y esta es la distancia física que recorre una onda completa en un ciclo. Es decir, la distancia física entre dos crestas o dos valles consecutivos. La longitud de onda se representa con la letra griega lambda, que se mide en unidades de distancia, generalmente en metros. La longitud de onda se calcula dividiendo la velocidad de la propagación de la onda entre su frecuencia en hercios. Por tanto, lambda es igual a v de velocidad entre f de frecuencia. En nuestro caso, las ondas electromagnéticas se propagan a la velocidad de la luz, que son aproximadamente 300.000 metros por segundo. Por tanto, para saber la longitud de la onda, dividiremos 300.000 entre la frecuencia en hercios. Por ejemplo, para una frecuencia de 7.100 hercios, la longitud de onda sería 300.000 entre 7.100, igual a 42,25. Que redondeamos, decimos que es una frecuencia de la banda de 40 metros. Y quiero dedicar este episodio a explicar las bandas que tenemos autorizadas aquí en España y que vienen recogidas tanto en el reglamento de radioaficionados como más detalladamente en el cuadro nacional de atribución de frecuencias. Lo primero es conocer cómo están divididas las frecuencias. De 3 a 30 kHz son ondas midiamétricas, VLF, Very Low Frequency, frecuencia muy baja. De 30 a 300 kHz son ondas kilométricas, LF, Low Frequency, baja frecuencia. De 300 a 3000 kHz son ondas hectométricas, MF, Medium Frequency, frecuencia media o como se conoce en radiodifusión, onda media. De 3 a 30 MHz son ondas decamétricas, HF, High Frequency, alta frecuencia. En radiodifusión sería la onda corta. De 30 a 300 MHz serían ondas métricas, VHF, Very High Frequency, frecuencias muy altas. De 300 a 3000 MHz serían ondas decimétricas, UHF, Ultra High Frequency, frecuencias ultra altas. De 3 a 30 GHz serían ondas centimétricas, SHF, Super High Frequency, frecuencias superaltas. De 30 a 300 GHz serían ondas milimétricas, EHF, Extremely High Frequency, frecuencias extremadamente altas. y de 300 a 3.000 gigahercios serían ondas decimilimétricas. Una vez conocida esta división, os voy a decir las bandas que tenemos autorizadas y sus límites, sin entrar en más detalles que de planes de bandas o límites de potencia para cada una de ellas. En nuestro caso, comenzando en la banda DLF, tenemos asignada la banda de 2.200 metros, en el segmento de 135,7 a 137,8 kHz. En la MF tenemos atribuidas las bandas de 630 metros, entre 472 y 479 kHz, y la de 160 metros, entre 1810 y 1850 kHz. En ocasiones puntuales nos la amplían hasta los 2 MHz. En las bandas de HF tenemos las bandas de 80 metros, de 3.500 a 3.800 kHz. 60 metros, de 5.351,5 a 5.366,5 kHz. 40 metros, de 7.000 a 7.200 kHz. 30 metros, de 10.100 a 10.150 kHz. 20 metros, de 14.000 a 14.350 kHz. 17 metros, de 18.068 a 18.168 kHz. 15 metros, de 21.000 a 21.450 kHz. 12 metros, de 24.890 a 24.990 kHz. 10 metros, de 28.000 a 29.700 kHz. Pasando a las bandas de VHF, tendríamos las bandas de 8 metros, de 40.650 a 40.750 MHz, con una autorización experimental. 6 metros, de 50 a 52 MHz. 4 metros, de 70,15 a 70,25 MHz. 2 metros, de 144 a 146 MHz. En UHF tenemos las siguientes bandas. 70 centímetros, de 430 a 440 MHz. 23 centímetros, de 1240 a 1300 MHz. 13 centímetros, de 2300 a 2450 MHz. En las bandas de SHF tendríamos la de 6 centímetros, de 5,65 a 5,85 GHz. De 3 centímetros, de 10 a 10,5 gigahercios. Y de 1,5 centímetros, de 24 a 24,25 gigahercios. Y por último, en las bandas de EHF tenemos las bandas de 6 milímetros, de 47 a 47,2 gigahercios. 4 milímetros, de 76 a 81 gigahercios. 2,4 milímetros. De 122,25 a 123 GHz. 2,2 milímetros, de 134 a 141 GHz. Y 1 milímetro, de 241 a 250 GHz. En mi caso, y en el de la mayoría de los aficionados que conozco, nos movemos entre la banda de 160 y 70 centímetros. Pero tras la entrevista de la semana pasada sobre satélites, me encantaría experimentar en la frecuencia del QO 100. Quizás algún día, de momento me queda lejos. También me quedan lejos los recuerdos de lo que ya he hecho en radio. Pero eso puede tener solución, ¿o no? Pasemos a entrar en QSO.
Vamos a entrar en QSO. Para ello, lo primero es sintonizar el equipo para poder encontrar a nuestro corresponsal.
Muy bueno, pues vamos a entrar en cuestión con Fernando de Alfa 4 Bravo Bravo. Bienvenido, Fernando, gracias por venir desde MQTH.
Bien hallado, Luis Alfonso, muchas gracias a ti, muchas gracias por invitarme y aquí estoy, soy todo oídos.
Cuéntanos, ¿quién es Eco Alfa 4 Bravo Bravo para los que no te conocen?
Pues mira, yo soy un radioaficionado entusiasta de Madrid, soy gato madrileño, ¿sí? Y soy de la quinta de 1964. Ajá. Y soy radioaficionado desde finales de los años 70 o principios de los 80. Y bueno, pues estoy jubilado aquí desde hace algunos años. He estado trabajando mucho tiempo fuera de España con las Naciones Unidas, Pero hace unos años, en 2000, a finales del 2020, me jubilé y me vine ya para casa y, bueno, aquí estoy desde entonces.
Muy bien. Bueno, ya nos has dicho cuándo. ¿Por qué te comenzaste a interesarte por la radio?
Bueno, pues, como te decía, pues empecé hace bastantes años, ya va para 40 y... más bien para 50 años que empecé con estas cosas. Y bueno, pues empecé en 27 megaciclos, como tanta gente, aunque sí. La verdad es que desde antes de eso, desde muy pequeño, vaya, pues me gustaba mucho escuchar la onda corta. Y bueno, ya cuando tuve una cierta edad y me empecé a, digamos, a informar sobre los programas y esto, empecé a enviar QSLs a las emisoras de onda corta que había entonces. Y, en fin, aquello era como una... en fin, el germen, digamos, de mi afición, ¿no? Pero bueno, pues mira, siempre me han gustado mucho los libros de aventuras y las cosas de los países remotos y los mapas y los atlas, que son también dos pasiones que tengo en la vida. Y bueno, pues la verdad es que ese tipo de estímulos y de libros le van muy bien a la radioafición, y mucha gente que conozco dentro del hobby pues ha empezado también un poco de esa forma, ¿no? Con esa curiosidad geográfica.
Sí, el hecho de ir completando países nos hace, nos mueve el interés de saber dónde está aquí el corresponsal con el que intentamos, claro, con el que intentamos contactar. Todos hemos tenido compañeros que cuando estamos empezando han ayudado a nuestros primeros pasos en el mundo de la radio, o que no hemos compartido esos primeros momentos en los que necesitamos alguien que nos guiara. En tu caso, ¿quiénes han sido tus maestros o quién crees que te ha aportado más para este hobby?
Bueno, he tenido unos maestros impresionantes, impresionantes, porque yo tuve la enorme suerte de que cuando empecé en la radio en Madrid, en aquella época todavía estaban en el aire algunos radioaficionados de antes de la guerra, de los pioneros de la radio en España, y bueno, pues yo tuve unos grandes amigos en ese grupo. Desgraciadamente la mayor parte o todos ellos ya han fallecido al cabo del tiempo, pero me acuerdo mucho de Alberto Kirchner, del EA4BF, EA4 Burros Flacos, como decía él, o EA4GN, Ignacio, EA4 Gatos Negros, EA4BM, Julio. En fin, estos eran amigos muy influyentes, ¿no?, en mis principios. Y, por supuesto, bueno, pues otros que ha habido después, digamos, fuera del ámbito de Madrid. Me acuerdo mucho de Guillermo, del 9 Oscar, Willy el Africano, como le llamaban. También ha sido uno de los más influyentes. Pero seguramente el más influyente de todos, para mí, ha sido un vecino, quizá no tan activo en los foros internacionales, pero, en fin, una persona muy especial, que es EA1 Francia-Canadá, EA1FC. Bueno, con este indicativo gallego que tiene, pues vive en Madrid de toda la vida. Y bueno, Javier y su mujer, a mí como que me adoptaron prácticamente cuando yo era un chavalín, cuando estaba empezando. Mi padre había fallecido unos años antes, yo me quedé huérfano muy pronto. Y de alguna forma ellos me adoptaron, y mi inicio en la radio, mi interés por la tecnología y todo esto tiene mucho que ver con Javier, que es un técnico impresionante, y sobre todo es un humanista, ¿no? una persona muy especial. Estos son un poco mis referentes.
Fantástico, un buen abanico de referentes que siempre es bueno, y además eso, sentado en las bases, como decía, de los orígenes propios de la radioafición, de los pioneros de la radio en España. Y en todos estos años que llevas en la radio, ¿qué aliciente tienes para seguir activo en radio?
Bueno, pues la verdad es que tengo muchos alicientes todos los días. Yo todos los días, prácticamente sin excepción, estoy activo en la radio y encuentro unos alicientes muy fuertes para estar en el cuarto de la radio. Por un lado, la verdad es que no me canso de hablar con los amigos. Ya después de tantos años, de casi 50 años, pues tengo unas amistades muy sólidas dentro de la radio, y yo, vamos, te diría que la mayor parte de mis amigos tienen algo que ver con la radioafición, y con muchos de ellos estoy fundamentalmente en contacto a través de la radio. Y entonces el aliciente principal es el contacto humano con estos amigos, ¿no? Pero luego hay otras cosas paralelas dentro de esto que a mí también me impulsan todos los días, y una de ellas es la telegrafía. Es seguramente mi modo preferido, y la telegrafía, como sabes, pues nunca se termina de aprender. Estás siempre ahí mejorando. Concretamente, dentro de la telegrafía, el sistema que más me gusta es el del vibroplex, ¿no? Que es un manipulador semiautomático, mecánico, y esto es como un instrumento musical. O sea, tienes que estar ahí mejorando todo el tiempo, pero nunca terminas de aprenderlo del todo. Pero escucharlo, intentar, además, tú lo vas detectando, ¿no? Cómo estás de hábil o de torpe con el vibroplex, y estar ahí, digamos, intentando dominar eso, que es imposible de dominar del todo, es un aliciente, ¿no?
Y luego, no es nada fácil. El vibroplex era posiblemente de los manipuladores más complicados, porque un vertical es un vertical, uno de palas, pues te palas, uno de puntos en otros rayas. El vibroplex, sí,
seguramente es el más complicado de todos, ¿no? Pero precisamente por eso, por esa dificultad, pues es interesante, ¿no? Es un aliciente muy potente, ¿no? Y luego, otra cosa que me impulsa mucho a estar ahí en radio cuando cojo el micrófono es el tema de los idiomas, ¿no? El inglés, que lo estudié hace tantísimos años en el colegio y luego lo he necesitado también en mi trabajo, o el francés, pues los practico a través de la radio y hablando con gente, incluso gente que no conozco de antes, en estos idiomas, los mantengo vivos, ¿no? Y no se me olvidan, y bueno, para mí eso también es importante. Entonces, hay muchos alicientes todos los días, ¿no? Manejar las radios antiguas que tengo, que esta es una pasión dentro del hobby, es algo muy especial también, ¿no? No sé, hay tantas cosas, pero
pues estás hablando eso de telegrafía, de radios antiguas, de tal. ¿Cómo ves la radio actual? ¿Ha cambiado mucho la radio, el tipo de radio? No ya los equipos, que obviamente son más modernos, tienen hasta pantallitas y todo. El tipo de radio que se hace con tanto digital, ¿ha cambiado mucho? ¿Te gusta más, te gusta menos que aquella que te enganchó?
Bueno, la radio actual es totalmente distinta de la que había antes. La verdad es que esto, y a lo mejor es ser un poco heterodoxo, pero yo creo que es mucho más interesante la radio de ahora que la de antes, porque es, no sé, ahora es tan trepidante, la verdad, que es, no sé, está todo lleno de cosas interesantes todos los días. Uno de los aspectos que me gusta dentro de la radio también es los de X. Bueno, no estoy ahí tampoco muy pendiente, pero me gusta, ¿no? Hacer un X en un sitio raro. Y hoy en día, en 2026, pues las expediciones que hay son mucho mejores y son morrocotudas, vamos, comparadas con las que había cuando yo empecé. Hay expediciones mucho más numerosas a sitios más lejanos, más difíciles. Esto es una cosa nueva, ¿no? Y luego, bueno, por otro lado, pues hay muchos aficionados en este momento que están, bueno, están, por supuesto, los modos digitales y toda esta crítica que se hace a la radio un poco más impersonal, o a los intercambios electrónicos, al FT8. A mí todo esto me parece fascinante, me parece alucinante que hace no tantos años hayan desarrollado un sistema para comunicarse con señales marginales que están prácticamente enterradas en el ruido, y a partir de ahí ir elaborando o desarrollando sistemas de modulación distintos, como yo que sé, pues el FT8, pero hay otros que son incluso un poco más complicados, como el Barak, el Whisper, todas estas cosas, sí. A mí me parecen absolutamente alucinantes. Bueno, por no hablar de una cosa que no había cuando yo empecé, pues no había ordenadores, ni se conocían los teléfonos móviles, ni había internet, ¿no? Bueno, pues hoy en día resulta que tú tienes una herramienta, que tienes ahí un pequeño ordenador o grande en tu cuarto de la radio, y puedes abrir el qrz.com y ver un poco, no sé, la foto del corresponsal cuando la tiene puesta y tal, y eso es alucinante. Y bueno, los receptores SDR, online que hay, los kiwi estos que puedes escuchar lo que escucha un señor en Nueva Zelanda. O sea, es que eso, vamos, si me lo hubieran dicho en el año 80, pues yo hubiera pensado que estaban locos, ¿no? Y eso es bestial, no nos damos cuenta. Bueno, la propia tecnología SDR, ¿no? O la tecnología DSP, el filtrado digital de las señales, eso es un salto tan enorme dentro de las comunicaciones y lo estamos disfrutando tanto todos los días que aunque solo fuera por eso, ya sería más interesante estar ahora en la radio que entonces, ¿no? Y bueno, en todo caso, los contactos, los amigos siguen ahí, el nivel humano. Mira, hay muchos radioaficionados, o sea, muchos menos, quiero decir, hoy en día, ¿no? Que los que había cuando yo empecé, en los años 80, había un boom, había tantísima gente en la radio. Y luego, pues, la cosa fue decayendo. En cuanto salieron los teléfonos móviles y tal, pues mucha gente perdió el interés porque estaban, digamos, en el mundo de la radioafición con un interés un poco más utilitario, ¿no? Y nos hemos quedado, yo creo, que los más forofos del tema. Entonces,
los que nos gusta, pues, los que realmente nos gusta ese tipo de la radio, la pasión por la radio, claro. los que seguimos aquí, los que efectivamente 27 perdió mucho de interés, pues eso, tenía muchos emisores de 27, pues para hablar con la familia, para hablar con quien fuese. Y ya, pues eso lo tenía al alcance del teléfono móvil, no necesitaba la radio, las claro. emisoras. Nos has comentado antes que te apasiona mucho el cohesión con los amigos. No sé si eres de hacer concursos, también nos has hablado de X. Pues, ¿qué te gusta más? Entiendo que el cohesión con los amigos, pero los concursos sí, de X, sí. las chicas.
Yo soy poco concursero, la verdad. Soy poco concursero. De vez en cuando picoteo, ¿no? En los concursos estos así más importantes, en el CQ Worldwide o en el WPX y tal, pues miro a ver si hay alguna cosa que me llame la atención y entonces le llamo, pero no hago así el concurso muy en serio. Sí me ha gustado mucho, bueno, esto me sigue pareciendo algo fabuloso, pero no lo he hecho desde hace muchísimo tiempo, los concursos, los multi-multi, ¿no? Los multi-single, los multi-operador, sí. multi-transmisor. Y bueno, pues en mis tiempos, allá por la Edad Media, pues estuve varias veces, por lo menos 5 o 6 años, en un equipo muy bueno que había, que además lo capitaneaba precisamente Guillermo, que en paz descanse, el de A9 Eco Oscar, y nos íbamos a Ceuta todos los años a hacer el CQ Worldwide, y salíamos en categoría multioperador, multitransmisor, como A9 Eco Alfa, y aquello pues era maravilloso, aparte del aspecto de competición. Pues es que socialmente aquello era una maravilla, estar allí con aquellos amigos buenísimos durante unos días en Ceuta, ahí arrimando el hombro y haciendo, en fin, lo que más nos gustaba, pues era fabuloso. O sea que para mí la dimensión ideal de los concursos es en grupo, ¿no? Con otros amigos y ya no tanto por ir a un resultado fabuloso, que también, sino precisamente por coincidir con ellos y estar ahí, en fin, siendo parte de algo, ¿no? De algo.
En general, yo creo que la radio se disfruta siempre más en grupo o con sí, amigos. Cuando estás así, a lo mejor estás en 2 metros y tal. Mira, tienes a no sé quién en tal sitio, vete a mirar. Y estás así los amigos y vais a mirar, intentar hacer contacto. Yo, sí. por lo menos, eso siempre me ha gustado más que ponerme yo solo aquí a dar vueltas o a buscar.
Claro, claro.
Entonces, estos años de bagaje, ¿hay algún trofeo, diploma, QSL que tenga un especial significado para ti?
Hombre, claro que sí. Pues mira, tengo una QSL del Rey Emérito, de Acero JC, que para Ajá. mí tiene mucho valor.
Sí.
Tengo algunas QSLs, en fin, de X muy raros, que han sido muy difíciles, de las islas estas antárticas y tal, pero tengo, pues, en fin, un recuerdo especial por los contactos, digamos, memorables con estos amigos que han desaparecido. Tengo las QSLs de todos, del 4BF, del 4BM, no sé, me puedo acordar de aquellos QSOs y de estas tarjetas que nos intercambiamos. Pero, en fin, en plan de diplomas y de distinciones y estas cosas, son más bien colectivas, las que, en fin, no las tengo yo físicamente, sí. pero en la época de EA9 Eco Alfa, en aquel multioperador, multitransmisor, varias veces ganamos el concurso, ¿no? En la categoría multi-multi, que era un poco la categoría reina. Y en una ocasión, ahora ya no recuerdo cuándo fue, pero pudo ser a mediados de los 90, 93, 94, batimos el récord del mundo, ¿no? De contactos, y ahí estuvo ese premio vigente, además, ese récord durante algunos años. Esto lo recuerdo mucho.
Sí. Y seguro que 50 años de radio dan para muchas anécdotas, muchas curiosidades. ¿Hay algunas que quieras compartir con nosotros?
Bueno, ha habido montones de anécdotas, en fin, algunas incluso un poco dramáticas, porque, bueno, yo por distintas circunstancias pues estuve muy implicado en el intercambio de mensajes humanitarios durante la guerra de Bosnia, y bueno, pues todo empezó con una cuestión bastante anecdótica, que fue la llamada de un radioaficionado bosnio de Sarajevo, que me llamó porque estaba intentando localizar a su familia, en fin, en medio de la guerra. Aquello fue tremendo, pero no se me olvidará nunca, ¿no? Y bueno, pues en los años siguientes, porque esta guerra duró muchísimo, pues hubo muchos comunicados con este radioaficionado bosnio y con algunos otros, muy, en fin, muy emotivos, muy memorables, ¿no? Contactos inolvidables. Pero mira, hace poco, el año pasado, me ocurrió algo, en fin, que no se me ha olvidado ni se me va a olvidar nunca, porque contacté con un radioaficionado catalán que estaba escalando una de las montañas más altas de los Alpes. Es decir, una escalada deportiva, de esas que no están al alcance de cualquiera. Uh-huh. Y el hombre llevaba un equipo de QRP de 2 vatios y estaba con una antena, pues imagínate, ¿no? Un trozo de hilo pequeño, y en telegrafía, además. Hicimos un QSO desde prácticamente una de las cumbres de los Alpes franceses, y aquí en mi casa, en Madrid, ¿no? Y la señal no era muy fuerte, pero solo de pensar dónde estaba este hombre, y en fin, del esfuerzo de subir allá arriba, y que se había llevado un equipo de radio en la mochila. En fin, es que esto es para acordarse toda la vida, ¿no?
Sí, claro, ya sabes que ahora el diploma SOTA y el programa SOTA de cumbres está muy en boga, sí. Y hay muchos colegas que lo
esto practican. Esto es una cosa, es fabuloso.
No solo hacen lo difícil que es subir, sino que encima se llevan la radio, la batería, sí, no sí. Sé qué, y intentan contactar con nosotros. Aparte de la radio, nos has hablado antes del tema de los mapas y de los atlas y demás. ¿Qué otras aficiones tienes?
Bueno, pues yo soy un ratón de biblioteca, me gustan mucho los libros antiguos. No es que tenga muchos, pero en fin, tengo muchos heredados de mis antepasados y otros pues que me he ido comprando. Y los libros, especialmente los libros de geografía, ¿no? Son una afición. Y los mapas, tengo una colección enorme de mapas antiguos y modernos de sitios en los que nunca he estado, pero me gustaría estar alguna vez, ¿no? Y luego, bueno, pues por otro lado, soy un apasionado de las motos. No tengo coche, me muevo siempre en moto de un sitio para otro, y me gusta mucho también, me gusta mucho la música, especialmente la música de jazz, es otra pasión. Así que bueno, en fin, no me aburro, tengo un montón de hobbies ahí para disfrutar.
Muy bien, pues estupendo. Una vez que hemos conocido a Fernando, podemos entrar en el motivo que le ha traído hasta aquí. Y es que Fernando forma parte del equipo junto con Ecoalfa 1000, URE, Vicente y Ecoalfa 5, Bravo Mike, Juan Luis, que ha hecho posible que esté a disposición de todos el Fondo Histórico de la Radioaficionada que ha promovido la URE. Echando un vistazo rápido a la página, parece muchísimo trabajo para solo 3 personas. ¿Cuántos meses o años de trabajo hay detrás de ese proyecto?
Bueno, hay muchas gracias. Te tengo que dar las gracias, sinceramente, porque esto es algo reciente y yo creo que esta es la primera vez que en un medio como el tuyo, que es muy importante para la difusión de nuestro hobby, alguien se hace eco, ¿no?, de esta iniciativa. Y es algo que no claro, no es de ahora. Esto es un trabajo que en realidad pues empezó hace muchos años, ya que en esta fase, o sea, todo lo que tenemos en la web de la URE pues viene de colecciones privadas y de los propios fondos de la URE. Y estos, bueno, pues se empezaron a construir hace pues muchísimos años, ¿no? En realidad, el proceso de desarrollo de la web y lo que ves ahora mismo, la carga de los archivos, pues hemos estado unos 6 u 8 meses subiendo cosas. pero el trabajo anterior es muy largo.
Es que el ir escaneando, porque lo que sorprende es que no solo es que hayáis subido revistas enteras, es que se puede buscar. O sea, tú pones en un buscador y te encuentras dentro de las revistas los documentos que has subido. Eso ya es sí. Hace facilísimo el acceso.
Sí.
¿Cuándo surgió, bueno, me dices que hay muchos años, ¿cuándo surgió la idea o cómo surgió la idea de poner todo esto a disposición de todo el mundo?
Bueno, pues mira, la idea, en realidad el primero, o no, digamos nuestra inspiración, es Isidoro, A4DO, que es, yo creo sí. que es el primero que empezó con estas cosas, a interesarse, digamos, de una forma sistemática y en la historia de la radioafición. Y bueno, pues yo creo que todos nosotros lo seguimos desde hace mucho tiempo y bueno, pues hemos disfrutado mucho de su, y disfrutamos de su trabajo, de sus trabajos históricos, ¿no? Pero la idea de este fondo específicamente pues salió de Tomás EA1 Charlie India Unión y de Juanlu, el EA5 BM, que son también pues estudiosos de la historia de la radioafición y tiene unas colecciones también muy, muy importantes. Y bueno, pues como enseguida empezamos a hablar, nos juntamos, no somos tantos dentro de este mundo, pues ya contactamos unos con otros, ya me incorporé yo y un poco más tarde se incorporó Vicente a un pequeño grupo de trabajo. Y bueno, pues ahí empezamos a compartir las cosas que teníamos en WhatsApp y por correo electrónico. Y bueno, pues un buen día dijimos, oye, ¿y por qué no ya llevamos esta iniciativa a la URE y digamos que ponemos a disposición de todo el mundo estos fondos, intentamos recopilar algunos más? Hay colecciones por ahí que son muy buenas, pero que desgraciadamente pues son privadas y, en fin, bueno, pues no están disponibles para todo el mundo. Son cosas que no es posible ver de otra manera que presencialmente, y lo que nosotros queríamos era que de una forma fácil, con un ordenador, pues cualquier persona que tenga curiosidad, ¿no?, con estas cosas antiguas, pudiera tener acceso. Y bueno, pues mandamos la propuesta a la URE y se interesaron muchísimo desde el primer momento y nos han dado todo el apoyo imaginable. Y bueno, esto ya no es algo nuestro, esto ya es algo que es de la URE, ¿no? Uh-huh. Y nosotros pues somos un poco quizá la máquina que lo alimenta, pero el motor ya es afortunadamente algo de todos los radioaficionados de la URE, pero no solamente de los socios de la URE. Como sabes, es una página que está accesible sin necesidad de ser socio de la URE para cualquier persona que tenga curiosidad. Todos los materiales se pueden consultar, descargar sin ningún tipo de limitación ni de cortapisa.
Sí. Vosotros sois los artífices y la URE pues ha puesto los medios, digamos, para que esto pueda llegar a todo el mundo, y como tú dices, a todo el mundo. No está limitado ni a socios ni a nada, lo cual es estupendo para poder preservar y conservar toda esta historia que tenemos. Para quien aún no lo conozcan, cuéntanos qué tipo de información se puede encontrar allí.
Bueno, pues hay información muy diversa dentro de la página. Hay 12 colecciones dentro de la página. De momento, puede ser que en el futuro vayamos ampliando, pero hay 12 colecciones que compuestas ya pues por unos 25.000 o 30.000 elementos diferentes, ¿no? Y va subiendo todos los días, porque todos los días se suben cosas nuevas. Pero en fin, hay una sección de tarjetas QSL que es impresionante. De tarjetas antiguas, modernas. Una de las cosas, por cierto, aquí hago un paréntesis rápido, que nos gustaría es tener la QSL dentro de esa página, la QSL escaneada de todos los radioaficionados activos de España. Y bueno, esta es una de las colecciones más importantes dentro de la página. Hay una colección de revistas sensacional también, con revistas españolas y también extranjeras desde hace muchos años. Las primeras pues son de los primeros tiempos de la radioafición, de antes de que existiese la radioafición en España, y puedes ver cómo se va gestionando, cómo se van organizando los primeros colegas. Y hay revistas modernas también. Tenemos ahí la colección entera, por ejemplo, de la revista CQ española, que es una cosa muy interesante.
¿Está entera? Porque el otro día estuve yo mirando y parecía como que no estaban todos los números de la revista CQ. Sí que está entera, entonces.
Sí, no, sí, sí, está entera. Está entera, pero te diré que hemos tenido algunos problemas con los filtros. Esta es una cuestión técnica que a veces nos ha dado un poco de guerra y estamos mirando a ver si hay alguna... O sea, no me extrañaría que hubieras buscado algo y no lo hubieses encontrado.
Sí, el otro día estaba con otro amigo que le enseñé la página, lo estuve descubriendo y todo, lo estuve buscando y decía, pues faltan más unos cuantos números de estos años y no sé qué tal. Digo, no sé. Sí. Digo, me entero. Mira, ya me confirmas que están todas.
Esto que dices, Luis Alfonso, esto es muy importante porque cualquier cosa que tú veas que falta, que no está correcto, cualquier, inquietud sobre el funcionamiento o las colecciones, nos interesa mucho saberlo, sobre todo en esta fase. Quiero decir, ahora es cuando están apareciendo, lógicamente, cuando ya la página se le puede enseñar a todo el mundo, todos los defectos que tiene. Esto está muy lejos de ser perfecto, ¿no? Esto acaba de empezar a rodar y, lógicamente, pues la experiencia de los usuarios es lo que nos va a orientar para hacer que esto, en fin, llegue a ser algo realmente bueno, ¿no? Está bien, yo creo, como está de momento, pero es solamente un arranque, es el primer paso. Así que esto que me comentabas me interesa mucho, que si tú encuentras ahí algo a faltar, me lo digas. Sí, oye, sí, podría ser...
Lo revisaré, lo comentaré con el amigo este que estuvo mirándolo, sí, también, sí, que lo mire, y lo que sea te lo haremos llegar.
Si faltan números... O, mira, esto es también una de las cosas más importantes, ¿no?, de la página. Esto es un fondo vivo, al fin y al cabo, ¿no? O sea, que depende, va a depender de la aportación de la gente que lo vea.
Lo que te quería preguntar, ¿cualquiera podemos aportar lo que...? Pues eso, claro, mediante claro que sí. Las cuestiones, yo tengo 2, 4, 5 diseños de cuestiones, ¿se los puedo mandar para que les tengáis, claro, ahí, efectivamente, ¿no?
Claro, claro que sí, esto es fundamental. Las aportaciones, esas QSL son muy interesantes para subirlas a la galería. Ya te digo que nos gustaría tener la QSL de todo el mundo, pero en fin, cualquier cosa. Estas revistas que decías, puede ser que falten, puede ser. Yo creo que no, me parece que tenemos la colección completa, pero no pondría ahora mismo la mano del todo en el fuego. Pero si no están ahí, seguro que alguien las tiene. Y o bien las puede escanear y mandarnos el PDF para subirlo, o bien nos puede dejar la revista un día o dos, la escaneamos nosotros y se la devolvemos. Esto es así. Hoy precisamente he recibido en el correo, fíjate lo que son las cosas, ¿no?, y esto la repercusión que tiene. He recibido de un colega alemán un montón de revistas, pues como 50 o 60 de los años 70, de revistas de VHF, que son bastante, bastante raras, la revista Dobus. Y bueno, el hombre vio esto hace unas semanas cuando salió y se quedó muy impresionado. Y entonces ha dicho, mira, yo tengo esto aquí, esto no lo tenéis, es un material un poco raro, pues te lo mando y si no te importa, escanéalo y me lo devuelves. Y es lo que estoy haciendo, ¿no? Así que es estupendo que no solamente en España, sino en todo el mundo la gente lo vea y en fin, y se motive con esto, ¿no?, y se genere un poco más de interés todavía sobre la historia de la radioafición.
Pues desde aquí animar al, bueno, de momento no es que tenga muchos oyentes, pero como siempre digo, eso puede cambiar en cualquier momento. Cuando alguien comparta, informe de que estoy haciendo esto, porque ya llevo poco tiempo, pues a lo mejor de repente aparecen muchos oyentes. Cualquiera, en cualquier momento, como esto es un proyecto, como está diciendo Fernando, vivo, que va a seguir en el futuro, porque esto, la radioafición sigue viva y sigue en el futuro, pues todos podemos colaborar y aportar. Te voy a preguntar, ya me estás hablando también, si tenéis ya prevista ampliación de documentación y demás. Aparte de lo que te podamos aportar los demás o lo que te puedan llegar la gente, ¿cuál es el proceso para incorporar, por ejemplo, nuevas publicaciones al fondo? Selva Mar Noticias, por ejemplo, que es una revista digital que se edita ahora, creo, o no lo he visto que estuviese, o boletines de clubs, como el IACRP Club, también estaría bien, sí, que se pudiese contar. ¿Seríais vosotros los que contactaríais con ellos? ¿Sería algún socio de ellos? Que lo tal sería directamente el club, el IACRP Club o Selva Mar, quien informase con vosotros. ¿Cómo sería para que pudiéramos tener un compendio de lo máximo posible? Que supongo que es la idea, efectivamente, ¿no?
Esto es interesantísimo, interesantísimo. Esto que me dices, bueno, los boletines del EAQRP Club no los tenemos. Esto es sería fabuloso. Es que no los tenemos. Mira, el sistema puede ser bidireccional, ¿no? Por un lado, pues un usuario o un radioclub que ve que esto falta nos podría contactar para proponer la publicación de los fondos, bueno, por supuesto, el equipo del fondo también estamos a la caza y captura de todo, ¿no? Esto ya que me dices, ya me pone el radar en marcha sobre estos boletines de Selva Mar. O
sí, Selva Mar lo tiene en su web gratuitamente, entonces eso está disponible. Entonces, si puedes hablar con ellos y decir, os importa que claro. Lo incorporemos, eso es, además, como ya está escaneado, no tenéis el trabajo que has hecho, solo hay que subirlo a vuestro.
Pues si ellos lo tienen a bien, sería fabuloso, ¿no? Ponerlo ahí, darle, digamos, difusión a partir de esta página, que realmente tiene, afortunadamente, bueno, parece que la cosa va muy bien, la visita mucha gente, y darle esa difusión desde ahí, ¿no? Sería muy interesante. Entonces, bueno, pues ya te digo, puede funcionar de las dos maneras, o bien alguno de los que estamos detrás de la mata, aquí en la página web, contactamos porque hemos visto algo y queremos saber si nos dejan publicarlo, o los que lo tienen, los responsables de la publicación, pues nos ponen un mensaje y dicen, oye, tenemos esto, y a ver si lo podemos poner en la página. O sea que, en fin, la puerta está abierta.
La verdad es que, por mi parte, me parece esto un proyecto fabuloso para conocer nuestra historia. Te voy a contar alguna anécdota. Yo, pues claro, entras en un sitio de esto, ves un buscador, lo primero que hacemos todos, eso es lo primero que hice, ponerme indicativo. Con Alfredo no echarle mal papá. ¡Pum! Y me he encontrado cosas que ni me acordaba que había hecho en radio. O sea, no me acordaba que había traducido en su día un artículo para la revista CQ. Digo, ostras, es verdad, si esto lo hice hace 30 años, ya ni me acuerdo. No me acordaba de que había participado en algún concurso de CQ. Bueno, y yo siempre decía, no, yo concurso no he participado. Ahí aparezco, digo, ostras, así que me encontré cosas de mí que ni me acordaba. O sea,
bueno, me encantaba eso mismo. Eso es,
así como anecdótico, me ha parecido maravilloso. Decir, corchos, esto, sí, sí. Esto recuerda más que yo.
Eso mismo he hecho yo, ¿eh? Y eso mismo ha hecho mucha gente. Digamos. Voy a buscar, a ver qué sale. Y te encuentras con cosas, efectivamente, que tenías olvidado. Pero bueno, buscas a tus amigos, a ver qué dicen de fulanito.
Estoy pensando que tengo que buscar con mis otros integrantes, el de Cobrobo y con Charlie. Aunque con Charlie dura poco, pero por ahí tiene que estar además los resultados de la revista de...
Bueno, claro.
Buscaré, seguiré investigando y demás.
Bueno, en realidad son tantas cosas, ¿verdad? Porque, o sea, ya con lo que hay, que son pues cerca de 30.000... digamos, publicaciones dentro de la página, en una vida no tienes para ver esto, tienes que ir buscando, y precisamente por eso lo que se llama la indexación de los documentos es muy importante, ¿no? Y esto es algo que nos ha traído un poco de cabeza, ¿eh? Lo de poder hacer que los documentos sean, o sea, se pueda buscar dentro de ellos.
Sí, en eso un texto, es para mí el punto más fuerte que tiene, porque claro, no es decir, busco la revista no sé qué, y toma, ya tienes el PDF de la revista. No, es que busco mi indicativo y me la he buscado dentro de la revista. O sea, es que...
Sí, esto es así en los textos, digamos, en un texto, pero hay otros aspectos, otros capítulos, o digamos, otras colecciones dentro de la página que son igualmente muy interesantes, y en las cuales el tema de la indexación no es tan evidente. Por ejemplo, tenemos una sección audiovisual, ¿no? Y en esta sección, pues hay cosas rarísimas, como por ejemplo, pues grabaciones de la primera gran expedición de X de España, que fueron unos colegas que a principios de los años 80 o a finales de los 70 se fueron a Guinea Ecuatorial. Y bueno, aquello fue un verdadero bombazo. Bueno, pues ahí están hablando por radio colegas que ya han desaparecido en aquella expedición, haciendo sus pilots y sus cosas. Hay un montón de grabaciones de radiodifusión interesantísimas de los años 60 y 70 de España, de las emisoras de onda media que había entonces. Y lo que ocurre es que indexar esto ya es más complicado, ¿no? Decir, bueno, pues, ¿qué es lo que están diciendo? No es tan sencillo extraer en un texto lo que dice un locutor o explicar en ese sistema de indexación En fin, ¿cómo podemos hacer para que esa información sea fácilmente
encontrada? Bueno, a lo mejor la inteligencia artificial, yo no domino la inteligencia artificial, pero puede ayudar mucho. A lo mejor que escucha el audio, hay inteligencias artificiales que por ahí que te sacan, te extraen el texto de lo que están escuchando. Entonces, a partir de ahí os puede ayudar bastante en ese trabajo, entiendo yo.
Estamos viendo algunas herramientas de inteligencia artificial justamente para hacer eso. Bueno, para, digamos, poner un poco de orden dentro de la colección también. Esto es realmente el aporte de la inteligencia artificial en este sentido, pues es muy importante, ¿no? Hay otras cosas. Mira, hay una colección rara que está bastante incompleta todavía, que es de pines, insignias, emblemas de radioaficionado y tal. Son fotografías, ¿no? Y después una breve descripción de lo que hay. Pero claro, indexar eso es complicado. Pero bueno, en fin, poco a poco, ¿no? Esto ya te digo que no ha hecho más que empezar. Y lo más importante es que la gente diga, oye, pues podríamos hacer esto y aquello, y esto pues no me ha parecido bien. Y bueno, pues en fin, hacer algo de entre todos, ¿no? Esto ya te puedes imaginar, Luis Afonso, que esto es una cosa que no tiene fin. Nosotros lo hemos echado a andar, pero ya pues algún día, que ya no estaremos detrás de la máquina, pues seguirán incorporándose cosas, ¿no? Y en ese momento, pues supongo que el sistema de clasificación y de indexación y de, digamos, la presentación de la página, pues también se habrá ido puliendo, ¿no? Habrá ido mejorando.
Una cosa importante, para el que nos pueda escuchar y quiera colaborar, ¿cómo contacta con vosotros? ¿A través de qué correo, a través de...? De la propia página, me parece que había una parte de contacto, no me acuerdo ahora mismo.
Ahí te encuentras, en cuanto abres la página, con la dirección de correo. Hay una dirección de correo corporativa, digamos, de la página web, y ahí nos podéis escribir y decir pues estas sugerencias de cosas que se pueden mejorar o de cómo completar las colecciones directamente también a la URE, si alguien quiere. En fin, es muy fácil. El mensaje nos va a llegar. Por cierto, por supuesto, a nosotros personalmente, en fin, estamos todos fichados en el qrz.com y si alguien nos quiere escribir personalmente, pues en fin, es una maravilla, ¿no? Ya te digo, yo he recibido algunos mensajes muy amables de gente que ha leído esto y hoy pues me he encontrado en el correo con este montón de revistas y en fin, estamos localizables.
Por cierto, que no lo hemos dicho a lo largo de toda la entrevista, culpa mía, estamos hablando de la página web, para el que lo quiera escuchar, que lo voy a dejar obviamente en la descripción del episodio, la página web es fondohistórico.ure.es. Ahí, fondohistórico.ure.es, encontraréis todo esto de lo que estamos hablando con Fernando, que como estáis escuchando, tiene un trabajazo detrás increíble. No sé si nos hemos quedado algo. Fernando, si hay algo que quieras aportar.
Bueno, yo quería animar a todo el mundo a que se den una vuelta por la página, a que curioseen por ahí. Esa es la razón fundamental de la existencia de esta página. Estimular un poco la curiosidad de la gente, ¿no? Y que si tienen alguna cosa para compartir, la compartan. Que no se quede, digamos, los tesoros grandes o pequeños que la gente pueda tener en su casa, que no se queden, bueno, físicamente, por supuesto, sí, que se queden con sus dueños, ¿no? Pero que de esta forma virtual se puedan poner a disposición de todos los radioaficionados de España y del mundo. Yo, el mensaje, fundamentalmente, lo que quiero subrayar es que esto es un trabajo de todos. Y yo te agradezco mucho esta conversación, por supuesto, pero esto no es de nosotros, no es de Vicente y de Juanlo y ni de nadie. Esto es de todos, ya es algo, digamos, colectivo y tiene que ser, digamos, el común, el colectivo de los radioaficionados los que lo hagan, digamos, ya, en fin, perfecto, no, porque nunca va a ser perfecto, pero que si esto va a mejorar, tiene que ser por un esfuerzo colectivo.
Yo por mi parte me comprometo, en esta misma semana tengo que llegar mis QSLs, te digo que hoy, pero podría ser también, que las tengo guardadas, no creo que las tenga que escanear, porque las diseñé en el ordenador, así que las tendré ahí el fichero, te lo haré llegar para romper mis QSL distintos diseños de QSLs, que las tengo por ahí por miles y no las envío, por cierto, porque ya con esto de logos de Word y demás, hace pues, que me una cosa en la que ni me acuerdo, pero...
Te lo agradezco muchísimo.
Pero te las haré llegar. Pues muchísimas gracias, Fernando, por habernos acompañado en este rato desde MQTH y la verdad es que ya me parecía interesante antes de hablar contigo y ahora me parece infinitamente más interesante este proyecto. A ver si pronto me animo y nos escuchamos. Yo también hago un poquito de telegrafía, muy poquito de vez en cuando. Pocas veces, la verdad es que en el Nacional de Charlie Whisky poco más. Pero bueno, muchísimas. A ver si algún día nos escuchamos por radio.
Muchísimas gracias a ti. Yo te escucho mucho. Decías antes que no sabes la difusión que tiene tu podcast, pues sospecho que es bastante grande. Yo, una de mis pasiones por aquí, o de mis aficiones diarias, pues es andar todos los días por el campo y me paso pues igual 2 horas o 3 dando vueltas, ¿no? Y el podcast tuyo lo voy escuchando y me gusta muchísimo y me parece muy interesante. Y en fin, te agradezco mucho esta iniciativa y te mando un abrazo enorme. Pues así que 73 para todos.
Pues muchísimas gracias, Fernando, por tus palabras. Me alegra que te guste y me alegra saber que hay alguien al otro lado, como siempre digo, claro. Sé que lo hay. Siempre que lo he mencionado, siempre que nos despedimos, siempre que saludamos, siempre decimos saludos a los escuchas, pues aquí con razón de más. Saludos a los escuchas.
Claro que sí.
Un abrazo, Fernando. Muchas
gracias. Un abrazo, 73. Chao.
Si ya me estás escuchando, puede ser porque un amigo te haya pasado un enlace o directamente un audio del programa. O puede que ya me hayas encontrado en tu plataforma de podcast favorita. En cualquiera de los casos, os recuerdo que estos episodios los subo a mi página web de Cuál fue un Charlie Mike Papa. Y los subo a todas las plataformas de podcast que puedo. Si en tu plataforma de podcast favorita no me encuentras, házmelo saber, para intentar que allí también me puedas encontrar. Y os quiero pedir un favor a todos los que me estáis escuchando. Difundid y hablar del podcast a vuestros amigos y conocidos. De esa manera, cuanto más seamos y más gente pueda colaborar, más se podrá enriquecer el podcast en beneficio de todos vosotros. Intentaré estar puntual cada viernes desde las 0 UTC. Pasamos ahora a hablar de legislación.
Hablemos de legislación, normativa y bases de diplomas. ¡Es la ley!
Hoy volvemos a hablar de legislación en el sentido más estricto. Y es que os voy a comentar los aspectos más importantes del borrador de la CETID, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, para establecer un procedimiento para la asignación de distintivos de una letra. Y lo primero que hay que destacar es que a día de hoy es eso, un borrador, que se encuentra en fase de consulta pública y puede ser modificado. Y no será oficial hasta que se publique su redacción definitiva en el BOE. Pero lo normal es que no tenga cambios sustanciales, así que os lo paso a comentar. La regulación de la estructura del distintivo de llamada de aficionados y los criterios para su asignación se encuentran recogidos en el capítulo primero del título cuarto del Reglamento de Uso del Dominio Público Radioeléctrico para Radioaficionados. De acuerdo con lo previsto en el artículo 27 de este reglamento, y ante la previsible situación de que la demanda de distintivo de llamada de sufijo de una letra superase la disponibilidad existente, la resolución del 12 de julio del 2019 de la Secretaría del Estado para el Avance Digital estableció un procedimiento administrativo específico para su asignación. Dicho procedimiento se articuló mediante la adjudicación por orden de mayor a menor antigüedad de la autorización de los radioaficionados entre los solicitantes que cumplían los requisitos previstos en el apartado 3 del artículo 27 antes mencionado. Este procedimiento concluyó con la resolución del 9 de enero del 2020 del Director General de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información, por el que se aprobaron las relaciones definitivas de los radioaficionados a quienes se asignó un distintivo de llamadas con sufijo de una letra, así como de los solicitantes excluidos. En relación con las asignaciones futuras de distintivos, el apartado 7 de la resolución de 12 de julio de 2019 antes citada encomienda a la Administración evaluar periódicamente la evolución de las disponibilidades a distintivos de llamada con sufijo de una letra, así como la previsible demanda de estos, estableciendo los procedimientos de asignación que en cada situación resultasen más adecuados, no efectuándose hasta entonces nuevas asignaciones de dichos distintivos. A la vista de los resultados obtenidos en el procedimiento anterior y de la evaluación periódica de la demanda, se constata que no se prevé una demanda superior a la disponibilidad de distintivos con sufijo de una letra existente. La presente resolución desarrolla las previsiones normativas antes mencionadas, estableciendo el procedimiento administrativo específico para la asignación de distintivos de llamada con sufijo de una letra. Vista la Ley General de Telecomunicaciones, el Reglamento de Uso del Dominio Público Radioeléctrico para Radioaficionados, el Reglamento sobre el Uso del Dominio Público Radioeléctrico y demás disposiciones de aplicación, resuelve esta Secretaría. Primero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.3 del reglamento de uso del dominio público radioeléctrico para aficionados y con lo establecido en el apartado séptimo de la resolución 12 de julio del 2019 de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, por la que se establece el procedimiento administrativo y se fija plazo para la presentación de solicitudes para la asignación del distintivo de llamada radioaficionados con sufijo de una letra, la presente resolución establece el procedimiento administrativo ordinario para la asignación de distintivo de llamada radioaficionados con sufijo de una letra. No obstante, esta Secretaría de Estado, como resultado de la evolución de la demanda de este tipo de distintivos, podrá establecer en cualquier momento un procedimiento especial para asignación de los mismos. Segundo, requisitos. Los distintivos de llamada con sufijo de una letra se asignarán por orden de presentación de solicitudes a personas físicas titulares de una autorización de radioaficionados en vigor, expedida por la Administración Española, con una antigüedad mínima de 5 años y que acrediten al menos 15 años de práctica en la radioafición internacional, con independencia de posibles cambios de distintivos en ese periodo, siempre que no hayan sido objeto de expediente sancionador en los últimos 5 años. Todos los plazos se computarán respecto a la fecha de presentación de la solicitud. La práctica internacional se acreditará mediante la presentación de 2 tarjetas de confirmación de comunicación internacional QSLs por cada año, durante 15 de los últimos 20 años, incluido el año de presentación de la solicitud. Serán válidas a este efecto las tarjetas QSLs físicas, acompañadas de una declaración responsable del radioaficionado firmada electrónicamente sobre autenticidad e integridad, excepto cuando las comunicaciones realizadas hayan sido previamente certificadas por un organismo responsable de los correspondientes sistemas de comunicaciones, en cuyo caso no precisarán de declaración responsable. Serán válidas asimismo las QSLs electrónicas obtenidas mediante sistemas electrónicos con garantía de autenticidad, comprobados por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, o alternativamente la certificación de las comunicaciones realizadas por los organismos responsables de dichos sistemas, tal como se establece en las instrucciones para la acreditación de la práctica internacional de la radioafición, publicadas en la web del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Tercero, presentación de solicitudes. Las solicitudes de asignación de distintivos de llamada con sufijo de una letra, junto con la documentación acreditativa de los requisitos establecidos en el artículo 27 del Reglamento de Uso del Dominio Público Radioeléctrico por Radioaficionados, podrán presentarse por medios electrónicos a través de la sede electrónica del Ministerio para la Transformación Digital de la Función Pública, a partir del tercer día siguiente al de la entrada en vigor de la presente resolución. Cuarto, reglas generales de asignación. Los distintivos de llamada con sufijo de una letra se asignarán en base a las siguientes reglas. El distintivo de llamada estará constituido secuencialmente por un grupo alfanumérico del modo siguiente. Prefijo. La asignación de nuevos distintivos se efectuará por orden alfabético a partir del primero no asignado, comenzando por la serie Eco Alfa hasta agotar las posibilidades, continuándose con la serie Eco Bravo y posteriormente con la serie Eco Charlie. Distrito. Los distintivos se asignarán por distritos, según la división territorial aplicable al ejercicio de la radioafición. Cada solicitante quedará asociado al distrito donde acredite su residencia, como establece el artículo 27 del Reglamento del Uso del Dominio Público Radioeléctrico por Radioaficionados. Sufijo. Los sufijos de una letra constituirán series independientes, que se irán componiendo y asignando según riguroso orden alfabético a partir del último asignado. El distintivo de llamada con sufijo de una letra que se asigne sustituirá al que en la fecha de presentación de la solicitud figure como asignado a su titular. La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Y pasemos ahora a escuchar un poco las bandas.
Abramos nuestra pequeña ventana al mundo a ver qué podemos escuchar.
Lo primero que yo me contacto con el cofono fue otro tango Víctor. Estaba haciendo los comunicados mediante pequeñas listas. Entonces, al no saber si estabas entrando o no en la lista, pues te obligaba a llamar repetidas veces hasta que más o menos te daba un paso cuando empezaba a dar el grupo de personas que tenía en la lista. De hecho, yo me colé. Estaba llamando a un colega con un indicativo muy parecido al mío, que no contestaba, y entonces pues llamé yo por si acaso era yo.
Cuando los monstruos de Charlie Wheeler
Ahora les dejo mi contacto con el famoso Alfa Kilo Portable. Le escuchaba realmente bajito, a nivel de ruido, pero bueno, se logró el contacto. Otro contacto que pude hacer con el Alfa 8, Alfa Papa. Ya estaba para irse, por esto no tenía gente y me logró escuchar. Ahora me contacto con el Cuervo 5 Unión Radio Tango, que estaba activando una pota, es decir, un parque en la provincia de Valencia. Ahora os pongo cuatro grabaciones de cuatro colegas extranjeros que he escuchado. Desde Hungría, Hotel Alfa 8, Juliet Victor. Desde Italia, Italia Uniform 8, Romeo India Alfa. Desde Lituania, Lima Yankee 5, Alfa. Y desde Bulgaria, Lima Zulu 100, Lima Zulu.
Radio Italy Alpha calling and standing by. pelota por Charlie Sierra Víctor, Fan 9.
Para terminar, algo que llevo buscando desde hace 15 días. De momento solo escuché algo. Un contacto a través de la Estación Espacial Internacional de Eco Alfa 1 Delta Radio. Y una vez escuchadas las bandas, llega el momento para los anuncios.
Atención, atención. Llega la Gaceta.
Damos comienzo a la Gaceta hablando de las ferias. Como yo os comenté, el próximo 30 de mayo está en Mercarredo Torrente, en Valencia. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en el Centro Comercial Las Américas. Durante el evento habrá dos charlas, a las 10:45 tiras eléctricas por Eco Charlie 5, Alfa Papa Bravo Jacinto, y a las 12 hablemos de baterías por Eco Alfa 5, Juliet Quebec Josep. El domingo 31 de mayo se celebrará el Mercatron 15 en San Roque, organizado por el Museo CB. También tiene dos charlas, a las 10 de la mañana una charla online, cómo optimizar tus antenas por Eco Alfa 7, Juliet X-Ray. Y a las 11, radioaficionados enredados sobre Mestastic, Mescor, APRS, LoRa y ARDN, que este último no sabía yo qué era, y lo busco hoy a San Mateo Radio Emergency Data Network. Muy interesante. Y esta charla será por el Alfa 7 Juliet Romeo Sierra. Pasamos a los concursos. Como ya os he comentado en episodios anteriores, este fin de semana, 30-31 de mayo de 2026, será el C-Cubo White WPX Conte de Cherry Whiskey desde la 0 UTC del sábado a la 23.59 del domingo. La banda de 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros. Se intercambiará el 599 más el numeral. Lo dejo en la descripción del enlace de la web del diploma donde puedes encontrar las reglas del concurso. El siguiente fin de semana, 6-7 de junio, será el Diario Región 1 Field Day de Cherry Whiskey. Será todo el fin de semana desde el sábado a las 15 UTC hasta el domingo a las 14.59 UTC. Las bandas de 160, 80, 40, 20, 15 y 10 metros. Os dejo un enlace en la descripción del episodio. También el próximo fin de semana será el 32º concurso Valencia Trofeo Naranja Cherry Whiskey. El sábado 6 de junio, entre las 20 y 22 horas UTC en 80 metros, y el domingo 7 de junio, entre las 8 y 10 horas UTC en la banda de 40 metros. También el siguiente fin de semana, 6 y 7 de junio, en la RL Digital Contest, cualquier modo digital excepto RTTI, desde las 18 UTC del sábado hasta las 23.59 UTC del domingo. También el 6 y 7 de junio, el concurso de la QSL Memorial Eco Alfa 3 Bravo Bravo, desde las 14 UTC del sábado a las 14 UTC del domingo. Es un concurso de VHF y superiores para las bandas de 50, 70, 144, 432 y 1200 MHz. Bandas más altas por encima de 1200 MHz también hay alguna modalidad. Los contactos se pueden realizar en FM, Cherry Whiskey y SSB. No serán válidos los modos digitales. Y pasamos a los diplomas. Seguimos con el diploma de los premios Princesa de Asturias 2026. Por cierto, no he tenido solo contacto. Esta semana se termina de activar la Ecogufuno Papa Charlie Serra, premio de Ciencias Sociales del 25 al 31 de mayo. La siguiente será Ecogufuno Papa Lima Delta, premio de los deportes del 1 al 7 de junio. Y la siguiente, del 8 al 14 de junio, la Ecogufuno Papa Lima Lima, el premio de las letras. Y también está el diploma de Primavera Sota. Los días 30 y 31 de mayo, desde Bronchales, en Teruel, ya sabéis que han generado un diploma para conmemorar la reunión esta que van a organizar allí los soteros y que se podrá descargar desde la web radioanuncios.es/diplomas. Va a haber dos modalidades del diploma. Va a haber un diploma platino que para conseguirlo hay que contactar con al menos 15 operadores diferentes de las distintas cimas que se van a activar y además conseguir el comunicado con al menos 3 cimas diferentes de todas las que se van a activar ese fin de semana. Ambas condiciones, 15 operadores más 3 cimas, son indispensables para conseguir el diploma platino. Si se cumple con los requisitos, pues hay que enviar un correo electrónico a cabodehaceralaska@gmail.com. Se utilizarán todas las bandas y modos que estén a su alcance, HF, VHF y UHF. Las cumbres confirmadas para hacer la entrega valederas para el diploma será Eco Alfa 2/Tangueco 003, Caimodoro, Eco Alfa 2/Tangueco 004, Sierra Alta, Eco Alfa 2/Tangueco 005, Muera de San Juan, Eco Alfa 2/Tangueco 023, Alto de Tremedal, Eco Alfa 2/Tangueco 024, Peña Blanca. Por último, la Unión de Aficionados de Granada organiza el diploma Alfa Óscar 500 Charlie Víctor, con motivo del quinto centenario de la presencia del emperador Carlos V en Granada. Rememorando este efeméride, la Unión de Aficionados de Granada convoca el diploma conmemorativo entre el 1 y el 7 de junio del 2026, coincidiendo con la fecha de entrada de la comitiva real en Granada. Toda la información estará disponible en la web www.ecoalfa7uniformromeogolf.com, así como en la página QRZ para su distintivo especial. Alfa Óscar 500, Charlie Víctor. Y una vez hecho el repaso por las ferias, concursos y diplomas, toca continuar con nuestro curso de Charlie Whiskey en la Radio Escuela.
Radio Escuela.
Damos comienzo a la quinta parte ya del curso de Cherry Whiskey. Ya hemos visto todas las letras y hoy las repasaremos por última vez. De hecho, será el último repaso como tal, ya que los números que aprendamos hoy no tengo previsto repasarlos directamente. En los próximos apartados del curso veremos los signos más utilizados en el sexto, las abreviaturas más comunes en telegrafía en el séptimo y terminaremos con la estructura de un cuestionario típico. Como siempre, Os recuerdo que los sonidos están generados desde limacharliewhiskyoscar.net/test2charliewhisky, configurado de la siguiente manera. Velocidad de carácter 30 palabras por minuto, velocidad efectiva 10 palabras por minuto, tono 700 hercios. Una vez recordado esto, vamos a comenzar a repasar rápidamente las letras. Como siempre, en el repaso expongo cada letra dos veces.
Alfa. Bravo. Charlie. Delta. Echo. Foxtrot. Wolf. Hotel. India. Juliet. Kilo. Lima. Mike. November. Oscar. Papa. Quebec. Romeo. Sierra. Tango. Uniform. Víctor. Whisky. X-ray. Yankee. Zulu. Ñ.
Ahora escucharemos todas las letras seguidas otras dos veces más. Una vez hecho el repaso rápido, comenzamos con los números. Lo vamos a aprender del 1 al 9 y luego al 0, o sea, del 1 al 0. En este caso, os pongo primeramente cada número en dos grupos de dos, es decir, cuatro veces. Las letras solo las ponía seis veces, pero los números, dado la forma correlativa que tienen de ser la musicalidad, entiendo que con oírlos cuatro veces es suficiente para quedarse con su melodía. Vamos allá.
Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 8. Nueve. Cero.
Los volvemos a escuchar, pero solo dos veces cada uno.
Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Cero.
Y ahora los escucharemos todos seguidos dos veces más. Ahora voy a poner 10 grupos de 3 cifras cada uno. Ciento cuarenta y dos, 1, 4, 2. Setecientos cuarenta y nueve, 7, 4, 9. 417. 4, 1, 7. 863. 8, 6, 3. 57. 0, 5, 7. 289. 2, 8, 9. 910. 9, 1, 0. 538. 5, 3, 8. 305. 305. 621. 621. Bueno, ¿qué tal se os ha dado? Venga, parece que esté cantando un bingo. Pero bueno, es lo que hay. Os pongo de nuevo los 10 grupos de 3 cifras. 482. 482. 839. 839. 234. 234. 954. 918. 718. 126. 126. 396. 396. Setecientos tres, 703. Uno, 001. Seiscientos setenta y cinco, 675. Ahora 10 grupos de 5 cifras. No voy a hacer la gracia. Solo lo diré dígito a dígito, que si no es un lío. 91647. 15384. 68421. 29610. 57043. 40753. 84912. 52196. 35280. 73058. Ahora, como ya hemos oído todos los números suficientemente, os voy a poner indicativos. Ya sabemos las letras, sabemos los números, ya podemos empezar a escuchar indicativos. Empiezo poniéndolo fácil. 10 indicativos solo de España. Eco Alfa 1, Charlie, Mike Papa. Uy, este me suena. Eco Alfa 8, Delta, Golf, Charlie. Eco Alfa 8, Alfa, Papa. Eco Alfa 4, India, X-Ray, Eco. Eco Charlie 1, Delta, Delta. Alfa Oscar 5, Romeo Kilo Bravo. Eco Hotel 100, Alfa Golf. Eco Bravo 1, Alfa Oscar. Eco Alfa 1, Alfa Bravo Zulu. Eco Fostrof 1, Fostrof. ¿Qué pasa? Escriban ¿Os creíais que iban a ser solo Ecoalfa? Sé que no lo esperabais, pero podéis con eso y con menos. Venga, ahora otros 10 indicativos, pero ya de cualquier parte del mundo. Tango 31, tango, tango, tango. Hotel Sierra Papa 5, Eco Bravo Papa. Lima Zulu 100, Lima Zulu. Eco Alfa 1, Eco Zulu Zulu. Charlie Eco 7, Víctor Papa. Alfa Eco 4, Golf Whisky. Víctor Alfa 3, Papa Víctor Kilo. Tango Yankee 5, Alfa Delta. Italia Víctor 3, Delta Bravo Tango. Kilo Radio 4, Charlie, Charlie, Yankee. Bueno, alguno un poco más raro. Venga, otro 10 indicativos más. Víctor Eco 9, Tango, India, Charlie. X-Ray Quebec 5, Bravo, Romeo, Charlie. Whisky Alfa 0, Charlie, India, Eco. Eco Alfa 4, November, Zulu. Unión Tango 9, Fostrov, Juliet. Sierra X-Ray 20, Romeo, Charlie, Kilo. Delta Charlie 6, Sierra Tango. Oscar Hotel 8, Charlie Whisky. Oscar Hotel 0, Mike. Victor Union 2, Alfa Delta Victor. Y los últimos 10 de propina. Italia Whisky 5, Bravo Hotel Uniform. Tango Tango 1, Golf Delta. Eco Alfa 3 Golf Charlie Victor. Yankee Charlie 1 Eco Victor Quebec. Kilo Delta 8 India Eco. Eco Alfa 1 India Victor Bravo. Italia Quebec 5 Victor Kilo. Alfa November 7, Alfa November Delta. Sierra Hotel 5, Sierra Hotel Sierra. Eco Alfa 1, Unión Radio Víctor. Los he ido cogiendo de clúster. Bueno, menos alguno que voy metiendo a mano, se notó, ¿verdad? Así que han podido ser, en principio, cualquiera. Poco a poco los cogeréis con más soltura. De hecho, en los próximos episodios los repasos serán de esto precisamente, de indicativos varios. Ya sabéis que os recomiendo escuchar esta parte del podcast todas las veces que necesitéis. Y sobre todo que acudáis a la página de Lima Charlie Whisky Oscar para practicar durante el resto de la semana. Con esto ya finalizamos este séptimo episodio. Gracias por escucharlo entero y hasta la próxima semana. Esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Podéis hacerme llegar vuestras consultas, consejos, quejas o cualquier información que deseéis que incorpore a próximos episodios al correo desde miqth@gmail.com. Y os animo también a buscar en Telegram el canal de difusión desde miqth para estar al corriente de todo lo que vaya publicando. Recibid un cordial saludo de Luis Alfonso, Eco Alfa 1 Charlie Mike Papa, 73.